Cada vez son más frecuentes las ciberestafas y, bueno, los engaños de todo tipo. Y tenemos que estar muy pendientes porque esto va evolucionando como los Pokémon, Rosy. Vamos viendo cada vez cuestiones nuevas, estafas nuevas. Los estafadores, los delincuentes se buscan la vida para intentar engañar a las personas que pican y caen.
Y que lo digas, pero a quien no puede engañar, sin duda, es al Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, que además nos está alertando de llamadas telefónicas extorsionadoras.
Pues vamos a conocer más de esto. Sergio Díaz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Sergio, responsable de ODIC, el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Cuéntanos, porque efectivamente ustedes están alertando de un aumento de extorsiones telefónicas. ¿En qué consisten?
Bueno, entre tantas cosas, porque ahora hay otra tendencia que son como bien comentabas, el tema de las llamadas extorsionadoras. Bueno, en este caso hemos detectado dos metodologías principalmente. Una de ellas va enfocada sobre todo a personas que buscan contenido para adultos a través del mundo de Internet. Pues bueno, estos extorsionadores crean perfiles falsos a través de páginas utilizando fotos de mujeres. Y lo que hacen que cualquier intento por parte de un usuario de intentarse poner en contacto con ese perfil falso, pues bueno, acto seguido piden una serie de datos, como pueden ser el teléfono del propio usuario que se pone en contacto, y una vez ya que ellos lo consiguen, pues directamente ya empiezan a extorsionar a la persona, ¿no?, a la víctima. Uh-huh. Y lo hacen a través, por ejemplo, de mensajes, ¿no?, haciendo creer al usuario que por haber hecho perder el tiempo a esta chica de la fotografía y no haber consumado su servicio, pues bueno, estos proxenetas, entre comillas, pues lo que cogen, extorsionan al usuario con el fin de hacerle creer que por perder el tiempo, pues bueno, la chica les piden un importe y más o menos están rondando entre los 900 y 1000 euros, ¿no? Y lo que quieren es hacer rápidamente, ahí donde está el engaño y la extorsión, que rápidamente ingresen a través de una cuenta IBAN o a través de PayPal, con el fin de no revelar ellos su identidad, o en muchos casos ya directamente amenazan con presentarse en el domicilio de la víctima y aclarar eso. Bueno, otro tipo de amenazas más graves, ¿no? Se pueden ver. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las víctimas, cuando ven ven los mensajes, bloquean. ¿Y qué es lo que hacen los extorsionadores? Directamente llaman a las víctimas, y claro, muchas de ellas nos han avisado que, bueno, se sienten coaccionadas. Y de hecho, bueno, ya diferentes cuerpos policiales aquí en España ya están publicando este tipo de llamadas extorsionadoras, porque nosotros hemos visto la tendencia, sobre todo, desgarradora desde el mes de agosto. Ya hay muchas denuncias en diferentes foros y referentes a perfiles y números telefónicos, en el cual, pues efectivamente, nosotros alertamos también bajo esos números que aparecen en dicho foro, que son los que principalmente están llamando y extorsionando a las personas.
¿Cuál es el perfil de la víctima, Sergio?
Bueno, pues la víctima suele ser hombre, ¿vale? Y lo típico, suelen ser personas que a lo mejor buscan algo esporádico o intentan un contacto para buscar alguna pareja, ¿no?, a través del mundo de Internet. Pues los extorsionadores diseñan los perfiles, son fotografías sacadas de otros perfiles reales, ¿no?, que ellos mismos cogen, suplantan y encima las ponen en sitios estratégicos. La verdad que nosotros hemos hecho un pequeño análisis y, bueno, hay un montón de páginas tan conocidas aquí en Canarias que bueno, que si te mueves por ahí es fácil de que puedas ver ese tipo de perfil. Y bueno, y una persona que esté buscando, pues os digo, algo esporádico o cualquier tipo de relación sexual, pues se puede haber engañado por estos sujetos.
¿Cuándo se considera fraude? Porque claro, ¿cómo demuestra la víctima que ha sido estafada? Porque hasta qué punto, claro, sí, ¿cómo lo demuestra que no ha sido un acto consensuado?
Claro, no, es que ya no hay acto consensuado.
No sé si me entiende. Sí, ¿verdad?
Sí,
pero sí,
claro, pero, sí, bueno. yo lo entiendo.
Porque tú puedes luego denunciar, ¿no? Decir, no, es que yo no he querido, no sé, tener cibersexo, se
no,
me ocurre.
No, pero eso no es el delito
no,
es que te piden
pero principalmente aquí lo que hay que tener una cosa clara, la extorsión es un delito. Entonces, ya solamente que te llamen o te amenacen o te digan que tienes que hacer una cuantía sin haberse producido, ya es una extorsión, o sea, estamos hablando de un delito. Entonces, por lo tanto, directamente hay que denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad y ponerlo en conocimiento. Porque ya hace tiempo, el año pasado, si no recuerdo mal, ya caía una banda que se dedicaba más o menos a este mismo modus operandi en Barcelona. Entonces, por lo tanto, ante cualquier tipo de este hecho, aunque no se pague, aunque no se llegue a cometer la transacción, ¿no? Sin haber consumido ese servicio, ¿no? Pues directamente ya hay que denunciarlo, porque ya estamos hablando de una extorsión, ¿vale?
Están amenazando, claro.
Oye, exactamente.
La verdad que vamos, que sí que saldría cara la broma, madre mía. O sea, casi 1,000 euros, no se andan con chiquitas, ¿no? Esta gente, supongo que además habrán recaudado muchísimo dinero. ¿Y dónde suelen estar? Porque claro, hoy a través de las plataformas, de los teléfonos, esto puede estar hasta fuera de, en cualquier lugar de Europa o, ¿no?
Sí, pero principalmente si os digo que esto está aquí en España, ¿eh? Están siendo desde aquí, se hacen pasar por Albano Kosovares, de hecho cogen otro tipo de fotografías ya relacionadas que envían a las víctimas, haciéndoles creer que son ellos y que si no... Vamos a suponer que estos casos se están viendo, claro, y de los casos que nosotros hemos recibido, imagínense otros casos a lo mejor en los que las personas son más vulnerables o no se lo piensan. Claro. De hecho, a una de las víctimas le decía, dice, miren, yo me vi tan apurado que yo ya no sabía ni qué hacer, y estuvo a punto de darles hasta el número de la tarjeta de crédito. O sea, estamos hablando de que estas personas llaman y amenazan por teléfono, y amenazan, que te dicen que dónde vives, que te van a se van a presentar en tu casa, o sea, y que te van a hacer daño. Entonces, ustedes imagínense. Que no todo el mundo reacciona igual.
Claro, claro. Y cuando se recibe, por ejemplo, un banco que dice dale clic para que recibas directamente y sin pedir ningún dato así extraño, el crédito que ha solicitado, cuando no ha solicitado ningún tipo de crédito.
Claro, esos son otro tipo de...
Sí, con el nombre de un banco que ni siquiera tú tienes cuenta.
Con los SMS, ¿no? Hay muchísimas estafas de este tipo, hay que estar súper alerta.
Y por correos también.
Con correos electrónicos.
Sí, de hecho, todo lo que ustedes están comentando son las técnicas phishing, ¿no? Esa pesca de datos, esa pesca, intentar captar a víctimas, ¿no? Por desconocimiento. En algunos casos las estafas se ven evidentes, ¿no? Se ven ese tipo de estafa que tú dices, oye, pues mira, esto es un fraude ya simplemente verlo. Pero piensen que también que este tipo de metodologías son efectivas, porque todos nos basamos siempre en la información, en las capacidades que puede tener una persona para detectar un tipo de estafa. De hecho, las metodologías cibercriminales continuamente evolucionan, mejoran. Y por lo tanto, aquí se suplanta, hemos tenido casos en el cual se suplantaba bancos tan conocidos como Santander, el BBVA, la Caixa, en el cual lo típico, te hacen creer que alguien, por ejemplo, han intentado acceder a tu cuenta y te dicen que verifiques los datos bancarios tuyos introduciéndote en una página ya suplantada, o directamente que... lo típico, que tienes un premio o directamente o que tienes una transacción bloqueada, ¿no? Con el fin de que si tú pinchas en ese link, te enviará ya a una página ya diseñada por los ciberdelincuentes que suplanta en su totalidad con logos, marcas a esa empresa.
Sí, pero Sergio... ¿Cómo localizan ellos? ¿Cómo hacen esa metodología? Es que no sé si llamarlo así, esa forma de trabajo de ellos. ¿Cómo localizan tu correo? ¿Te lo mandan? ¿De dónde sacan esos datos?
Pues, muy buena pregunta. Y aquí, pues bueno, le voy a responder. Hay diferentes vertientes, ¿vale? Todas las vertientes son buenas. Ellos utilizan, por ejemplo, recordemos que han habido muchos ciberataques a lo largo del tiempo donde bases de datos mundiales se han visto expuestas.
Sí.
Entonces, hemos tenido muchos ciberataques en eso, ¿no? A nivel mundial se han visto las bases de datos expuestas, porque pensemos que nosotros podemos estar registrando a lo mejor en una compañía de teléfono cuando nos damos de alta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En una compañía de teléfono nuestros datos, pero esa compañía es internacional y cuando a lo mejor han sido ciberatacadas, pues esos datos los ha podido tener acceso miles de personas, ¿no? Porque se vuelcan a lo mejor en la deep web, o sea, esa internet profunda y a la que muchos ciberdelincuentes y otros que buscan información pues pueden tener acceso. ¿Qué pasa? Que utilizan esos datos y diseñan estrategias y ataques directos a las empresas o a personas. Después hay otras metodologías también donde los ciberdelincuentes van viendo las tendencias. Por ejemplo, ellos cogen un listing así de empresas, por ejemplo, relacionadas aquí en Canarias y pone empresas, no sé, de supermercado. Y normalmente si eso lo haces a través de Google, pues te van saliendo un montón de empresas aquí. Pues ellos lo tienen tan fácil como ver el correo o los números de teléfono y ahí dirigir los ataques. La mayoría ya de las empresas, como bien sabréis, ya tienen hasta WhatsApp. Claro. Entonces es más fácil para los ciberdelincuentes atacar por ahí, porque directamente entrarían casi al corazón de la propia empresa, ¿no? A través de un teléfono móvil.
Y Sergio, que nadie piense, porque suele pasar... mira tú, ¿cómo caen en eso? Tienes que ser ignorante,
Porque hasta que cae.
Claro, es que es muy fácil caer en una estafa de esta. O sea, esto no es una cuestión que afecte como antes podía pasar, o hay ciertas estafas que van dirigidas a personas mayores, o ahora es que te llega un correo, eso, del banco, y te ves...
O más sencillo como el que le planteo a Sergio. Muchas veces estamos tan liados, que estamos con el móvil y demás, te salta un anuncio en donde se enrollan tanto que al final tú le puedes, para quitártelo de arriba, porque esto suele pasar, le das al sí o al aceptar, ¿no? Venga, lo acepto todo. Y tú no sabes ni lo que estás aceptando. Venga, ya está, me lo quito de arriba, que esto es un anuncio, venga, fuera. Y estás firmando tu propia condena. O sea, luego te das cuenta al mes, si eres de los que revisas bien tu cuenta, porque luego hay otras personas que no ven la cuenta sino de año en año, si ves, dices, me han pasado, o llevo 3 meses que me están pasando 8 euros, 12 euros, ¿y de qué? Y luego revisa y dice, ya, pero si esto fue que le di al aceptar.
No, o sabe, hay ahora una cosa que está pasando que es la de SMS Premium, que lo hace Movistar, yo no sé si las demás compañías, que te recargan todos los meses como casi 10 euros, efectivamente, y es supuestamente que te has suscrito un servicio premium, que tú no sabes ni de dónde ni por qué, y que te lo cobran todos los meses, porque sí. Entonces, claro, lo que dice Rosy, un poco le das a lo que hay aceptar, es súper peligroso.
Claro, te lo quitas,
¿no?,
de arriba.
Claro. Si os parece, vamos a ir hablando de estas cuestiones. Por ejemplo, el SMS Premium, recordemos que los usuarios... como bien comentaba, cualquier tipo de link sospechoso puede hacer que nosotros al clicarlo ya de por sí se activen esos SMS Premium y nos empiecen a tarificar un coste todos los meses, ¿no? Sí es verdad que los usuarios a través de las APP o directamente en contacto con las compañías de telefónicas pueden ponerse en contacto con ellos y desactivar eso, los SMS Premium, ¿vale? Que en muchos casos por defecto, a veces hasta vienen antiguos. Mucho cuidado con esto. Entonces, es una recomendación que damos. Y referente, si os parece bien, vamos a hacer algo que totalmente, no sé si ahí vosotros en el estudio tenéis WhatsApp. Quiero que me seáis sinceros. Por ejemplo, ¿vosotros tenéis la verificación en 2 pasos de seguridad activa en el WhatsApp?
Sí, porque hubo una estafa reciente que cayó mucha gente de la radio, por cierto. Claro, hubo compañeros que cayeron. Bueno, sí, lo tenemos.
Sí. Vale, pues muy bien. Pues para todos los que nos están escuchando también, que activen, por favor, la verificación en 2 pasos de WhatsApp.
Vamos a explicar cómo es, Sergio. Venga, adelante, sí. Perfecto.
Sí, os lo digo porque es una gran metodología de los ciberdelincuentes que hacen creer a los usuarios que si no se tiene esta verificación activa en 2 pasos, un usuario podría registrar el WhatsApp de otra persona a través de su teléfono móvil. Sí es verdad que se le envía un código de verificación al teléfono de origen, pero si el ciberdelincuente, ahí es donde está el engaño, hace posible que la víctima le envíe ese código, directamente podrá suplantarle el WhatsApp de la víctima. Y aquí en Canarias, desgraciadamente, hemos tenido muchos casos de suplantaciones de WhatsApp y bueno, es una metodología que está en auge, así que alertamos que a todos los usuarios, que no, todas las personas que nos escuchen, activen la verificación en dos pasos.
Ahora explicamos cómo, Sergio, pero porque recordemos, hubo una estafa reciente que en la que muchas personas tuvieron problemas, y es que te llega un mensaje de un conocido o de un familiar de WhatsApp, donde decía, oye, que se me perdió el código este, copia y pega, ¿no? O algo así. Y entonces, claro, tú, si tu amigo te estaba pidiendo, tu jefe, tu compañero, tu mujer, tu marido, tu hijo, tu hija, te estaba pidiendo el código, ¿tú qué ibas a hacer? ¿Se lo mandabas? Sin preguntarle ni por qué ni por qué no. Y ahí estaba la estafa, ¿no?
Pero el código del WhatsApp de
un... un código que te mandaban. Es que era...
Es el código para autentificar este WhatsApp en este móvil. O sea, ahí es donde está la trama, ¿no? Y que si no tienes la doble verificación activa, directamente el ciberdelincuente verificará el WhatsApp del usuario en su móvil y podrá suplantarlo, hacerte pasar por él. Y claro, y pensar que aquí es donde está el gran engaño. Es como yo enviarles a ustedes en confianza que tenemos a lo mejor relación continua, ¿no? Todos los días, sí. Y les envío un mensaje un día tal cual y les digo, por favor, envíadme este código que le acaba de llegar. Y claro, seguramente muchos de ustedes caerían, ¿no? Claro.
¿Y cómo hacemos la verificación en dos pasos para que no lo tengan su WhatsApp,
Sergio? Bueno, ahora mismo me cogí porque no la tengo visualmente delante, pero sí es verdad que tenéis que entrar en configuración dentro de WhatsApp, sí. Ponéis, creo que seguridad,
cuenta,
y ahí pone cuenta en seguridad y pone verificación y en dos pasos. Ahí está activa. Exacto. Y os va a pedir un número de 6 dígitos, sí. ¿Vale? Ese número de 6 dígitos solamente lo podéis saber vosotros, sí. Y eso es en caso de que alguna persona intente registrar vuestro WhatsApp en otro teléfono móvil, nunca lo podrá llegar a hacer si no obtiene ese código de verificación que solamente vosotros sabéis.
Perfecto, pues es una manera de por lo menos no caer en esa estafa y estar siempre muy pendiente, no fiarse de nada que te resulte sospechoso, de mensajes que no estás esperando, el famoso mensaje de le ha llegado un paquete de correo, pinche aquí, que eso, vamos, está a la orden del día, el SMS del paquete de correo, que ahí sí es verdad que es fácil, muy fácil caer. Bueno, pues todo eso, tener mucho cuidado. Sergio Díaz, de la oficina, Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, gracias por habernos puesto un poquito de luz con respecto a todas estas estafas y ciberestafas.
Pues nada, un placer, y lo que queráis, aquí estamos, ¿vale?
Buen día. Gracias, Sergio.
Gracias, Sergio.